calentar, eso es. Así que, gracias, disculpa. ¿No se oye?
¿Se escucha?
¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia, por esta invitación a un congreso que después de 36 años sigue siendo un éxito, que sigue siendo un referente para las organizaciones de derechos humanos, y en ese sentido nos sentimos muy halagados con estar aquí representados y poder contaros nuestra experiencia, y sobre todo en un año tan importante como, o dos años ya casi, tan importantes como los que estamos viviendo en materia de asilo y refugio, dado que esta materia ha sido algo que siempre ha estado un poco en el olvido y, desgraciadamente, hoy por hoy se encuentra en las primeras páginas de todas las agendas políticas y de todos los medios de comunicación. Bueno, en primer lugar, muchos de vosotros y vosotras conoceréis CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pero para quien no nos conozcáis, quiero presentaros a la organización a quien represento. CEAR es una ONG que trabaja con refugiados desde hace ya casi 40 años, nace formalmente en el año 79 e incluso su nacimiento parte de personas que habían vivido en el exilio, muchas de ellas cristianos de base, que probablemente compartiesen con vosotros y vosotras cuestiones de fe. Pero, en todo caso, la organización ha tenido un desarrollo a lo largo de esta historia de una presencia importante en España, también en Europa, para defender el derecho a asilo y refugio, que estoy viendo caras como conocías y me alegra mucho verlas, y ha tenido una presencia importante para, en todo caso, siempre poner voz a los que no tienen voz, ¿no?, que son las personas refugiadas. Nuestra misión es proteger a las personas que necesitan protección internacional, las personas refugiadas, apátridas, desplazadas, forzosas y migrantes vulnerables, velando siempre por el cumplimiento de los compromisos internacionales y de la legalidad, algo que, desgraciadamente, estamos viendo que cada vez se cumple en menor medida. Nuestra acción es integral y profesional. Ofrecemos a las personas refugiadas acogida, atención jurídica, atención psicológica, atención social, atención estrategias de intervención para la integración, contando con ello con la formación y el empleo. Y, por supuesto, nosotros todo esto no lo hacemos al margen de tratar de incidir en las políticas con el fin de que esas políticas sean acorde con los derechos fundamentales de las personas refugiadas. En los últimos 10 años hemos atendido a más de 300.000 personas y, desgraciadamente, aunque nos gustaría que CEAR en algún momento dejase de ser una necesidad, desgraciadamente, a día de hoy parece que somos más necesarios que nunca. Bueno, no os voy a contar algo que ya sabéis, precisamente por los medios de comunicación, pero en estos momentos nos estamos enfrentando a una situación histórica que no tiene precedente desde la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos se contabilizan por parte del ACNUR, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, que más de 65 millones de personas son desplazadas forzosas en el mundo. Eso es una cantidad que hoy por hoy, en el siglo XXI, en el siglo que supuestamente podía ser el siglo del desarrollo, de la democracia, de la libertad, pues es una cifra absolutamente vergonzosa. Bueno, vemos cómo cada día se están intensificando los conflictos armados. Hay más de 18 países que en estos momentos viven conflictos armados muy cerca de nuestro entorno. Oriente Próximo es un espacio de la geografía que claramente es uno de los más preocupantes, pero no podemos dejar de olvidar África, donde muchos países, aunque no hay conflictos declarados, lo que hay es una vulneración de derechos humanos sobre su población, una falta de libertad, y eso también genera numerosos refugiados, lógicamente. Las causas que provocan desplazamientos forzosos son diversas, cada vez son más cambiantes, y nosotros en esta experiencia de trabajo vemos cada día casos más diferentes, desde la persecución por orientación sexual, que en los últimos tiempos es un leitmotiv entre nuestro colectivo, por supuesto los perseguidos que vienen huyendo de la guerra, pero hay múltiples fórmulas de persecución, de violación de derechos, y también hoy por hoy las mujeres son uno de los colectivos que más sufren precisamente esa vulneración de derechos. Mujeres que son tratadas como mercancía, mujeres que no se les permite vivir en libertad, mujeres a las que no se les permite desarrollarse como personas, y en ese sentido también los niños son un colectivo de alta preocupación para las organizaciones de derechos humanos como CEAR. Mientras Europa sigue diciendo que no es posible acoger a tantos refugiados, yo quiero compartir con vosotros este mapa que es una fotografía de la realidad, una fotografía que nos muestra cómo no es Europa precisamente el lugar donde más refugiados llegan. Ya lo veis ahí, lugares como Turquía, países como Turquía, que tienen una alta inestabilidad, después hablaremos de este país en particular, 2,5 millones de refugiados, Líbano, que es un país pequeñísimo, 1 millón de refugiados, Pakistán, 1,5 millones de refugiados. Es decir, estas cifras, perdonad por matizar, no son los refugiados que expulsan, son los refugiados que están ellos atendiendo dentro de sus países con mejores o peores condiciones. Todos ellos son países en vías de desarrollo, países empobrecidos y, lógicamente, como veis, están soportando la mayor parte de las personas refugiadas que hay en el mundo. Solo menos del 15% de las personas refugiadas llegan a países desarrollados. Es decir, el 86% más o menos de personas refugiadas están en países limítrofes a donde se produce el conflicto que provoca la expulsión de refugiados. Por tanto, también tenemos que estar atentos a la información que se nos da para que esos mensajes de alarma no calen y no sigan generando, bueno, pues un mensaje que nos preocupa, ese mensaje de odio y de xenofobia que en el norte de Europa está cada día más presente. El Mediterráneo es en estos momentos la frontera que más muerte provoca en el mundo. El Mediterráneo, un Mediterráneo que ha sido un mar para nosotros, un mar amigo, un lugar de encuentros, un lugar que históricamente ha traído mucha riqueza a Europa, pues hoy por hoy se convierte en la fosa común más grande del mundo. Ahí comparto también con vosotros los datos. Ya veis, en 2015 fueron aproximadamente 1 millón de personas las que llegaron a través del mar Mediterráneo a Europa, y en lo que llevamos de 2016, pues ya han llegado 278.000 personas. Ha habido 111.000 rescates. Han fallecido más de 3.000 personas, y de esas 3.000 personas estamos hablando de que 423 personas eran niños inocentes, bueno, como cualquiera de las personas que han perdido la vida en el Mediterráneo, y que lo único que pretendían era buscar un lugar seguro donde poder vivir en paz. Y entre tanto, bueno, pues hay compromisos que también están empezando a verse cómo se hunden en el Mediterráneo, compromisos que se adquirieron en la Unión Europea para acoger a los refugiados y que nos están dejando en un papel muy vergonzoso del que ahora vamos a hablar, ¿no? Ya veis, ahí están los datos de España. España se comprometió a acoger a 16.000 personas reubicadas y otras tantas reasentadas desde que entró en vigor ese acuerdo o esos compromisos, que fueron en julio de 2015, pues hasta el día de hoy solo han llegado 201 personas reubicadas. Es decir, los reubicados son aquellas personas que ya están dentro de la Unión Europea, es decir, en Grecia o en Italia, que son las principales vías de llegada a Europa, y que por un reparto solidario los países o los Estados miembros están repartiéndose para repartir esa carga de refugiados o ese peso, ¿no? Bueno, pues de esas personas que ya han llegado a la Unión Europea, España hasta este momento ha asumido 201 personas, ha traído hasta España, está en nuestros centros de acogida, y 273 se han traído desde campos de refugiados de fuera de la Unión Europea, principalmente de Jordania y de Turquía. Bueno, en todo este proceso lo que estamos viendo es que las soluciones que ha dado la Unión Europea son soluciones absolutamente desenfocadas, inadecuadas y bastante miopes, ¿no? El fracaso del proceso. Hola, nada, perdón. El fracaso del proceso de reparto de refugiados tiene que ver con una falta clara de voluntad política de los Estados para asumir esa responsabilidad que adquirieron o que manifestaron adquirir en julio de 2015, entre julio y septiembre de 2015. He tratado de poner en papel el ranking porque realmente cuando vemos los datos de España son datos de vergüenza, pero es que no hay mucha diferencia con el resto de países. Como veis, de los 160.000 reubicados que asumió la Unión Europea, que os recuerdo, reubicados son los que vienen desde Italia y Grecia porque ya han cruzado el Mediterráneo, toda la Unión Europea ha trasladado ya a 4.437 personas refugiados. Es decir, solo un 2,7% del compromiso. Ya ha pasado más de un año de ese compromiso. Por tanto, deberíamos estar ya en un 50%, deberíamos haber asumido entre todos, bueno, si fuera más o menos una cosa equilibrada, pues deberíamos haber asumido entre todos los estados unas 80.000 personas. No podemos olvidar que más de 54.000, 55.000, bueno, varían las cifras. En unos lugares nos hablan de estas cifras, otros incluso nos hablan de 60.000 personas, están atrapadas en Grecia, en condiciones absolutamente precarias. Grecia está desbordada, está asumiendo un peso importante en todo este proceso y hoy por hoy, lógicamente, no puede asumir todo. La situación en Italia es bastante diferente, pero probablemente, no sé si el compañero de Cruz Roja nos va a poder hablar de eso, porque ellos sí que están presentes allí. No sé, que me estoy metiendo en tu ponencia, pero en todo caso, bueno, pues la situación es bastante compleja. Como veis, en ese ranking del que presumió el ministro del Interior, que decía que España se iba a poner entre los primeros lugares del ranking de las acogidas, bueno, pues realmente, partiendo de que el ranking ya es un ranking vergonzoso, yo le llamaría el ranking de la vergüenza, pues España está en el quinto lugar de reubicados, con una diferencia pues relativa, porque los 1.600 de Francia tampoco son muy significativos, que digamos, frente al ranking de los reasentados, que vamos en el 13 lugar. Y que también, bueno, pues hablar de casi 300 personas o de 1.000 y pico, teniendo en cuenta la dimensión del fenómeno, pues realmente, insisto, lo que estamos viendo es que hay una clara falta de voluntad política de abordar esta situación, ¿no? Por otro lado, ese programa de reubicación lo que trata es de repartir a los reubicados, desde nuestro punto de vista, es absolutamente discriminatorio, ¿no? Primero, porque no es un programa que estudie la casuística de cada caso, sino que se ha elaborado un criterio genérico. Es decir, si formas parte de una nacionalidad concreta, puedes entrar en ese programa de reubicación, y si no formas parte de esa nacionalidad, aunque tu caso sea absolutamente claro de protección internacional, pues quedas fuera. Y ahí están, reflejado los países que sí entran en esos programas de reubicación. Por ejemplo, Afganistán, un país donde hoy por hoy, bueno, es el segundo país del mundo que más refugiados expulsa o que más refugiados produce, en estos momentos está fuera de este programa de reubicación. Así que podéis imaginar en ese sentido la diferencia o lo discriminatorio que pueda ser el programa. Bueno, pasamos Grecia, que ya he compartido con vosotros así. Y, bueno, lógicamente, como segunda medida fallida, es que a Grecia la han convertido en un gran campo de refugiados, un gran campo de refugiados sin condiciones, dentro de la Unión Europea. Estamos hablando de campos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea siempre tiene establecidas directivas donde se marcan unos mínimos de acogida y, por supuesto, no pasa por estar en campos de refugiados. Por tanto, esta estrategia o esta puesta en marcha o esta medida que la Unión Europea ha diseñado en convertir a Grecia en un gran campo de refugiados está fuera de todas nuestras directivas. La tercera medida fallida, y además vergonzosa también, o más que ninguna otra, es el acuerdo Unión Europea-Turquía. Como sabéis, la Unión Europea ha establecido un acuerdo con un país que en estos momentos no garantiza el cumplimiento o el respeto de los derechos humanos. Turquía no es un país seguro para los refugiados y ante esa situación no nos podemos permitir delegar en un país como Turquía nuestras responsabilidades y nuestras competencias para con los refugiados. Por tanto, en ese sentido, las organizaciones de derechos humanos hemos presentado incluso denuncia frente a la Comisión Europea y frente a otras instituciones de la Unión Europea. Hemos denunciado este acuerdo por ser un acuerdo absolutamente ilegal. Recientemente, en CEAR, hemos recibido la buena noticia de que la Defensora del Pueblo Europeo, precisamente a través de una denuncia puesta por CEAR y apoyada por más de 100 organizaciones de derechos humanos españolas, ha abierto una investigación contra el acuerdo Unión Europea-Turquía. Ya veremos a ver hasta dónde llega esa investigación, pero ya es un paso importante para nosotros y sobre todo también para los refugiados. Y en ese sentido, después de todo esto, yo quiero compartir con vosotros también una reflexión de qué responsabilidades tenemos en esta crisis y realmente qué es lo que ha provocado todo esto. Lógicamente, lo que estamos viendo es que las políticas que la Unión Europea ha puesto en marcha son políticas que están generando mucho sufrimiento. Tenemos puesto en marcha un sistema, o hemos diseñado un sistema, en el que se han priorizado la seguridad y el control por encima de las personas. Y eso lo que ha provocado es que se pongan en marcha rutas absolutamente peligrosas, mortales, como estamos viendo, donde los refugiados, para pedir protección internacional en Europa, la única vía que encuentran es ponerse en manos de las mafias. Cada vez que un Estado europeo deniega un visado humanitario a una persona refugiada que necesita protección, está poniendo en manos de las mafias un cliente seguro, porque los refugiados tienen que salir sí o sí, necesitan salir para proteger su vida. Y eso hoy por hoy es lo que estamos provocando con nuestras políticas. Las fronteras se han convertido en una trampa mortal para los refugiados, precisamente por esa obsesión de blindar a esta Europa que cada vez está más deshumanizada. Y, además, los derechos de las personas en estos espacios, en las fronteras, se violan cada vez con mayor impunidad. Son lugares oscuros donde parece que todo está permitido solo con el fin de proteger nuestras fronteras. Y, en ese sentido, además, se ha articulado un discurso en el que se criminaliza a los refugiados, se les tacha de sospechosos. No desconocéis, se nos han metido el miedo con el tema del terrorismo. Y todo esto, no nos dejemos engañar, es precisamente para justificar estas políticas. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que estar firmes y ser conscientes de que la manipulación está siendo muy, muy intensa para justificar esas políticas contra el derecho a asilo y contra las personas refugiadas. Por otro lado, las muertes que se están produciendo en el Mediterráneo, tenemos que ser conscientes igualmente que no son muertes fortuitas o fruto de la casualidad o de desastres naturales. Son muertes que están producidas precisamente por ese tipo de políticas. Cero minutos. Bueno, nada, sencillamente concluir. El CEAR tiene un paquete de propuestas que ha hecho públicas, que si estáis interesados en conocer, podéis conocer en nuestra página web y firmar precisamente también esas propuestas en la página huérfanos, sin H, huérfanos. Si te vas a la última página, por favor, y así ven la web, huérfanos.org, donde estamos recogiendo firmas con una serie de propuestas que creemos que son viables, que no hay que inventarse nada nuevo ni supondrían una inversión diferente, sino sencillamente solo hay que cumplir los acuerdos y los tratados internacionales que la Unión Europea y en particular España tienen hace mucho tiempo ratificados. Muchas gracias y luego en el turno de preguntas, si surge algo, a vuestra disposición.
Bueno, pues muchas gracias. Podremos continuar después en la ronda de preguntas cuando si queremos profundizar. Y ahora pedimos a otro de nuestros ponentes, a Manuel. Manuel de Bomberos.
Hola. Buenas tardes. Primero, agradecer a la organización del Congreso la invitación y agradecerles a todos ustedes el que estén aquí a esta hora tan introspectiva de la tarde, ¿vale? Eso es un hecho meritorio y lo cual agradezco profundamente. Mejor que presentarme con palabras, me voy a presentar con sonido y con imágenes. Vamos a poner un vídeo en el cual les voy a mostrar qué es lo que hacemos nosotros y después pues empezaré a desgranar y a contarles el problema que hay de fondo, que el problema que ha hecho que un señor se ponga una camiseta de naranja, haga un paréntesis en su vida y se vaya a rescatar personas al mar Egeo. Tomen nota de ese artículo que es importante.
Ahora mismo estamos saliendo porque se ha dado aviso de que hay una embarcación que puede ser que tenga problemas y lo que salimos es a su encuentro.
Tomamos contacto visual con ellos, nos ponemos a una distancia prudencial para evitar que se pongan nerviosos, para evitar que nuestra embarcación o la suya pudieran embestirse entre ellas. Y nada, nos ponemos en uno de los costados, a favor o estribor, dependiendo de la mar, y vamos un poquito retrasados y acompañándole todo el tiempo.
Thank you.
Bueno, ya han visto un poco a lo que nos dedicamos. Pues me llamo Manuel Blanco y represento a una asociación que tiene un nombre un poco difícil quizás de pronunciar, pero como quedaba en inglés quedaba mejor, pues así lo pusimos, ¿no? Somos básicamente un grupo de bomberos, personas que nos dedicamos a las emergencias habitualmente, es decir, que el color de mi uniforme normalmente es el azul, me dedico a extinguir incendios y al rescate de personas en Andalucía, en concreto en Sevilla. Quizás lo han notado por mi acento, es posible. Y como les decía, viendo las imágenes que aparecieron en televisión del niño Aylán, ¿no? Que nos pusieron hasta la saciedad, pero que hizo que pasáramos de ser meros espectadores a levantarnos y a decir, oye, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Qué sabemos hacer? Y vimos que había falta de manos en el mar. Vimos que el mar, ese mar que como antes ha comentado Estrella, ¿no? ese mar amigo, ¿no? que es el Mediterráneo, pues bueno, pues se había convertido en un sitio oscuro, ¿no? Ya los comienzos del Mediterráneo profetizaban un cierto tenebrismo, ¿no? Si nos remontamos un poquito, hablamos de mitología griega, fueron precisamente los griegos quienes llamaron a ese trozo de mar que intentan cruzar los refugiados que vienen desde Turquía a Egeo, ¿no? Recordemos, si no contamos, la historia, ¿no? de ese rey que se llamaba Egeo, que mandó a su hijo a luchar contra el Minotauro a Creta, y quedaron, oye, hijo mío, cuando vuelvas, pues las velas negras que lleva tu nave, cámbiala por velas blancas y sabré que has llegado sano y salvo de tu lucha contra el Minotauro. Teseo estaba encandilado por Ariadna, en fin, lo de siempre, y se le olvidó cambiar las velas blancas por las negras. Egeo, cuando vio aparecer la nave en el horizonte con las velas negras, pues pensó que su hijo había muerto, falleció suicidándose, tirándose a las aguas del mar, que desde entonces, según la mitología, pues se llama Egeo. Pues, de nuevo, esas aguas tienen la sombra oscura de las velas de la nave de Teseo. Se tiñe oscuro. Hablamos de la Europa fortaleza. Si hablamos ciertamente, si la fortaleza es Europa, el Mediterráneo es el foso. Es el foso que ha convertido en una frontera cruenta, ¿no? Porque vemos allí muchas muertes. Como os decía, yo me dedico a las emergencias, llevo muchos años trabajando en ellas y he visto absolutamente de todo, como se pueden imaginar. Pero lo que hemos visto allí, lo que yo he vivido personalmente, difícilmente puedo llegar a asimilarlo. Y si les cuento en la confianza que puede dar este foro, que la persona que se fue no es la persona que llegó. Sin duda, sin duda. Las cosas que hemos visto allí marcan para siempre, pero no la dificultad y la complejidad técnica del rescate, que como decía el Padre Ángel, con el cual compartimos allí unos días, que sí, que te pueden costar la vida, pero bueno, yo vengo con ese defecto de fábrica, quiero decir que vengo diseñado para eso. Eso a mí no, quiero decir, no me preocupa. No, realmente no me preocupa, ¿no? El problema es cuando empiezas a ver las condiciones en las que vienen estas personas. Personas como tú y como yo, con hijos, con sobrinos, personas mayores, unidades familiares en definitiva que vienen en una barca construida precariamente y que se atreven a cruzar una franja de mar estrecho en principio, que son unos 20 kilómetros, estoy hablando de la distancia entre Turquía y Lesbos, la costa suroeste, pero que se convierte en una trampa mortal. Se convierte en una trampa mortal porque las embarcaciones son precarias, porque los motores muchas veces se estropean y no saben simplemente arrancar el motor porque ninguno de ellos es marinero. Muchos de ellos es la primera vez que ven el mar. Tan precarias son las embarcaciones que esas embarcaciones van haciendo agua. Imaginaros la temperatura. Este invierno ha sido un invierno muy frío. Hemos constatado temperaturas de menos 6 grados bajo cero, es decir, nevaba a cota cero. Se pueden imaginar el frío que hacía. Y si tú a eso le sumas que esas personas que vienen hacinadas en una barca, 50 o 60 personas, que en esa embarcación alargada, en la que normalmente los hombres van en lo que son los costados de la embarcación, mujeres y niños hacinados en el centro, pues imagínense cuando ese agua va entrando, pues en caso de que se produzca un naufragio ya están entumecidos por el frío y tienen pocas posibilidades. Si a eso le sumamos que los chalecos salvavidas que llevan son falsos, es decir, que están hechos con materiales que no dan flotabilidad, sino al contrario, las restan. Se empiezan a absorber agua y en caso de naufragio pues se comportan como un lastre. Con lo cual, una persona sumergida en el mar, ese mar tan frío, con ese tipo de chalecos salvavidas, pues como se pueden imaginar, la muerte es segura. Pues como les decía, la primera vez que llegamos allí, pues se me rompieron todos los esquemas. Mi esquema mental era el esquema de trabajo. Somos bomberos. Protocolo número uno. Llega un barco, nos lanzamos al agua por estribor, siempre del costado. Cero. Cero. Porque cuando vimos cómo venían, el protocolo, el procedimiento, se quedó en Sevilla. ¿Vale? Porque el drama es tan grande que te hace plantearte que quieren dejar en la tierra cuando su única salida es el mar. Y te das cuenta que el refugiado no es el problema. El problema es lo que hace que el refugiado salga de su país. El problema es la guerra. ¿Está bien ayudar a los refugiados? Pues claro que sí. Y incluso muchas veces a mí no me gusta hablar de refugiados, ¿no? Decía alguien, dice, oye, no le llames refugiado si no le das refugio. Es que está sucediendo eso. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y como les decía, el problema no es el refugiado. Nosotros estamos intentando muchas veces, como digo yo, poner nuestras manos, poner nuestro corazón, pero el problema está en otra parte. El problema son, si hablamos de Siria, pues esa guerra que lleva más de 5 años, que sigue, como ven en las imágenes, bombardeos, que sigue la guerra, que sigue las actividades hostiles. Quizás está bien ayudar, por supuesto, y me quedo también con lo que decía el Padre Ángel, ¿no?, de la solidaridad. Yo gratamente también me he quedado sorprendido de... Hay un montón de buena gente en el mundo. Sí, sí, es verdad. O quizás los malos hacen más ruido, pero cuando, entre comillas, ¿no?, los que abogamos por o que nos dedicamos a esto, de la solidaridad y de echar una mano en lo que podemos, poner nuestro granito de arena, te das cuenta que hay mucha gente que también está haciendo lo mismo y cosas que se agradece y que te das cuenta que no estás solo en el mundo, entonces te sientes arropado. Hay muchas personas que prestan su grano de arena. Hay gente como nosotros que estamos en el mar rescatando. Habéis visto en el vídeo, ¿no? Además de rescatar, pues si ponemos calcetines, incluso dar un abrazo, dar ese calor humano que muchas veces pues es tan necesario. Hacemos un montón de cosas, incluso ese mar Egeo, ese mar oscuro. Muchos niños, la primera vez que los han visto ha sido por la noche, cuando han salido con sus padres, montados a la ligera en ese barco, muertos de frío. Entonces, el trama que tienen es que no se quieren acercar al mar porque lo ven como un ogro, lo ven como un animal peligroso. Entonces, también, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, pues mediante juegos, cambiar la noche por el día, cambiar el miedo por el juego, por la sonrisa, y hemos conseguido que muchos de esos niños sean capaces de meterse en el mar, que aprendan a nadar y que mediante el juego y la risa pues hacerle un paréntesis en sus vidas y podamos hacerle un poquito más llevadero su estancia en la isla. Es decir, cuando alguien se me acerca y me dice, oye, ¿en qué puedo ayudar? Yo siempre le pregunto, ¿tú qué sabes hacer? Seguro que si buscamos todos somos capaces de hacer algo, ¿no? Y ya te digo, y voluntarios, hay muchos tipos de voluntarios. Cuando alguien me pregunta, oye, que alguien que algún voluntario que tú conozcas y que haya hecho una cosa que te haya movido especialmente, pues yo siempre le hablo de mi pareja, Sandra. Porque cuando yo me fui la primera vez a Lesbos, ella estaba embarazada. Cuando regresé la segunda vez a Lesbos, fui detenido por... acusado junto con mis compañeros de la ONG de tráfico de personas. Pesa sobre nosotros una acusación bastante seria, ¿no? Que podemos estar hasta 10 años en la cárcel. Pues como les decía, después de estar 3 días encarcelados en una cárcel griega, cuando llegamos, pues nos reunimos los compañeros fundadores de la asociación, los amigos del círculo más íntimo, y estábamos reunidos en casa, que está también mi mujer, lógicamente, embarazadísima, y bueno, estaban todos hablando sobre si seguimos, no seguimos, sobre lo peligroso que podía ser, sobre las consecuencias que podía tener a todos los niveles. Cuando me preguntaron, dice, oye, Manuel, estás muy callado, ¿qué te pasa? Simplemente yo estaba tecleando el ordenador, le di la vuelta al ordenador y encendí, y puse unas imágenes que había grabado con mi cámara, con la GoPro, con la cámara esta que llevamos en el casco, imágenes que ninguno de ellos la había visto, que era del último rescate. Puse las imágenes y cuando acabé, mi mujer llorando y me dijo, vuelve a ir. Un acto de generosidad absolutamente brutal, ¿no? Decir, oye, estoy embarazada, tengo un niño pequeño, pues ¿qué puedo aportar yo? Pues todas mis bendiciones y toda mi ayuda y toda mi fuerza para que podáis estar seguir. Estamos tan convencidos de que lo estamos haciendo bien que después de esta acusación de tráfico de personas y tan absurda y surrealista, pues seguimos trabajando en la isla. Eso fue en enero y estamos en agosto, ¿no? Y hemos seguido hasta ahora pues trabajando en la isla, haciendo rescate todos los días de las personas. Les dije que recordaran el primer artículo, la primera diapositiva que aparecía, ¿verdad? Ponía derechos sobre las convenciones del mar y demás, ¿no? Artículo 98 ponía deber de prestar auxilio. Hablamos del derecho de la ONU que regula la ley del mar, ¿no? Y que dice que cualquier capitán de un barco que reciba una llamada de auxilio de otra embarcación que está en grave riesgo de perder, de naufragar o de desaparecer, tiene la obligación de responder a esa llamada de socorro. Eso es lo que nosotros hicimos. Pensábamos que estamos amparados por el derecho internacional. El derecho internacional también sigue mojado por las aguas del Egeo, ¿vale? Pues nada, me queda un minuto, no quiero que mi compañera me enseñe ya el de cero minutos, que me pone muy nervioso, la estoy viendo ya con las manos, que muchísimas gracias por su atención, que somos una organización sin ánimo de lucro, como les decía, bomberos que nos dedicamos al rescate, ya nos conocen y lo importante de esto es pensar que el refugiado no es el problema, que es una consecuencia de un problema mucho más grande, que es la violencia de las guerras, la violencia del hambre y otro tipo de violencia que no solamente son las guerras. Muchísimas gracias por su atención. Hasta siempre.
Vale, pues pasamos a José.
No sé si se oye. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer la asistencia de tanto público la tarde de hoy. La verdad es que después de las exposiciones de Manuel y de Estrella, pues me toca una parte un poco más ardua para estas horas que, bueno, ya vamos saliendo de la sobremesa, ¿no? ya se puede contar. Realmente lo que os voy a hablar es un poco la parte de trabajo que se realiza aquí con los solicitantes de protección internacional, que en contraposición con lo que venimos hablando a lo largo de las dos anteriores exposiciones, pues viene a ser, para que me entendáis rápidamente, un trabajo de oficinista. Pero no os preocupéis, que no os voy a aburrir. Os voy a intentar resumir un poco qué competencias son las que tiene el Estado español, cómo se articulan estas competencias y cómo se trabaja con solicitantes de protección internacional. Bueno, esto ya es un defecto que, como dice Estrella, con quien he coincidido ya en unas cuantas ocasiones en los últimos tiempos, empezamos con algo que quizá os sirva porque puede ser pedagógico, ¿no? Realmente, cuando nosotros hablamos de refugiados, no son refugiados como tales las personas que atendemos aquí dentro de las fronteras del Estado español, salvo casos que, como ya ha explicado mi compañera, pues ya vengan reasentados de otros, del Líbano en este caso, ¿no? Que ya llevarían la solicitud legal inicial realizada. Nosotros de lo que hablamos aquí es de solicitantes de protección internacional. ¿Por qué? Pues porque se puede dar la circunstancia de que una persona que haya huido de su país de origen y que llegue a España y bueno, pues que comience todo este proceso, tenga la falsa sensación, y por eso lo comparto y por eso digo que es pedagógico, en mi opinión, de que el viaje ha terminado ahí. Pero no. El viaje comienza de nuevo cuando se llega a los estados de acogida. En este caso, pues lo que me toca a mí, que es el Estado español, que es lo que os puedo contar, ¿no? Aquí comienza otro viaje que afortunadamente es muchísimo menos arduo, para el cual hay una serie de coberturas que os voy a intentar explicar, pero que es un viaje al fin y al cabo, en el cual la persona tiene que rememorar en muchas ocasiones, a lo largo de muchas entrevistas, a lo largo de hablar con muchísimas personas, la situación por la cual ha huido de su país. Entonces, bueno, por no echar más sal en la herida, no recuerdo más estas situaciones porque las conocemos, por desgracia, pero sí que conviene tener en cuenta esta circunstancia, ¿no? Que cuando la persona llega, todavía le queda muchísimo por hacer. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Pues a modo de introducción. ¿Por qué? Pues porque el Estado español Lo primero, decir que España no es un país que esté acostumbrado a ser un gran acogedor de personas solicitantes de protección internacional de inicio, pero sí que es cierto que tenemos el dudoso honor de ser la puerta de África por nuestras fronteras de Ceuta y Melilla, y digo dudoso por todas aquellas personas que finalmente cruzan el estrecho de Gibraltar y desgraciadamente fallecen, ¿no? Y bueno, pues en que en muchas ocasiones llegan y conocéis el desarrollo que por desgracia se tiene. Por eso digo dudoso. Entonces, no somos un país que tradicionalmente haya acogido muchos refugiados, pero sí que, por desgracia, tenemos mucha experiencia en acogida a personas que llegan a una situación pues calamitosa en muchísimas ocasiones, ¿no? Una vez que están en el Estado español, si la persona solicita protección internacional, pues como os decía, la competencia es del Estado español. Esto es algo bastante importante para que nos entendamos, porque existe todo un orden, digamos, jurídico que se establece y que atiende a partir de que la persona solicita protección internacional en España. En Madrid está en la calle Pradillo, que también es bastante célebre porque tiene los juzgados al lado de, bueno, pues los de los matrimonios civiles, entonces seguro que os suena por ahí, pues justo en el, creo que es el número 44, Estrella, creo que es el número 44, en la calle Pradillo tenemos la oficina de asilo y refugio, la cual pertenece al Ministerio del Interior. Digamos que aquí, en esta oficina, es donde se regula la intervención posterior con estas personas, con las personas que solicitan protección internacional. Lo primero que hace una persona, digamos, que llega y quiere solicitar protección internacional, pues debe acudir a esta oficina para registrar su caso, ¿no? Deciros también que las personas pueden llegar de diversa manera. Pueden llegar directamente a Madrid pues con un visado de estudiante, por ejemplo, y una vez aquí solicitar protección internacional, pero también pues pueden entrar con un pasaporte falsificado, o pueden entrar por Ceuta y Melilla, tal como os decíamos antes, o bueno, pues simplemente llevar viviendo mucho tiempo en Madrid. Os pongo un caso que lo vais a entender clarísimamente, Ucrania. En Ucrania estalla el conflicto armado y tú solicitas protección internacional pues por las circunstancias que se dan en ese momento, ¿no? Entonces, una vez que esto se inicia, digamos que las personas tienen una doble vía. Por un lado está la parte legal, que bueno, pues es el puro estudio del caso de asilo, de solicitud de asilo. Y esto pues realmente tiene una duración variable, porque estamos viendo casos que se resuelven muy rápidamente. Ayer precisamente atendimos a unas personas de Eritrea, reubicados precisamente, que han tenido la concesión de asilo en España en 4 meses, pero esto no es nada común. Lo habitual es que sea una cuestión de años. Es decir, una persona está en España mientras estudia su caso, recordad, como solicitante de protección internacional, y esa situación se puede alargar durante años, pues porque su estudio lo conlleva, ¿no? Decir que esto, aunque pueda tenderse a pensar que hay una dejación, también es cierto que nuestro sistema se ha visto saturado en los últimos tiempos. Ahora estamos comenzando a poner un poquito más de orden, pero sí que es verdad que España, tal como os decía, pues era un país de paso y no era un país en el que se realizasen tantísimas solicitudes de protección internacional. Ya os digo que los dos últimos años han sido espectaculares en este caso, el crecimiento ha sido exponencial. Ah, pues sí. Perfecto.
Perdona, en la presentación que te dejé hay una hoja que pone el proceso de protección en España que le puede ayudar a... Es lo que está explicando en un esquemita. No.
Yo, como veis, soy poco amigo de las presentaciones. Me he venido sin nada. Gracias, Estrella. Bueno, pues sigo. Por una parte está la parte legal, en la cual, pues como os decía, se estudia la persona del caso y este proceso pues puede durar años. Pero por otra parte hay una serie de coberturas que el Estado español debe garantizar para los solicitantes de protección internacional. Y aquí os cuento otra cosa bastante importante. Y es que cuando hablamos de solicitud de protección internacional, obviamente, y en este foro, y con esta invitación, pues tenemos que hablar de solidaridad, pero es mucho más importante hablar de derechos en este caso. ¿Por qué? Pues porque España firmó la Convención de Ginebra del año 51, se sumó a los distintos protocolos posteriores y ha tenido incluso su desarrollo legal posterior, por el cual, digamos, que se compromete a la atención a los solicitantes de protección internacional. Entonces, ya os digo, es algo que es bastante importante, que desde luego no me malinterpretéis porque no quiero restar ni muchísimo menos importancia a la pata de la solidaridad, más viniendo de Cruz Roja, pero sí que es importante que tengamos esta idea en mente porque el Estado español debe garantizar la protección a los solicitantes de protección internacional. Bien, bueno, pues una vez contado todo esto, os cuento un poco cómo se realiza el proceso de acogida. Centrándonos en Madrid, que es lo que yo coordino, pues os diré que nosotros tenemos atención directamente en el aeropuerto de Barajas. También los compañeros de CEAR tienen asesoría legal en la sala de asilo, que se llama. Tenemos una serie de plazas hoteleras para las personas que realizan la solicitud y que no pueden mantenerse de forma autónoma. Y digamos que esto constituye la primera fase de acogida, la primera acogida, para que nos entendamos. Esto también se realiza en nuestras oficinas. Una persona llega a Barajas, llega a la oficina o nos llega el caso porque nos lo deriven, no lo coordinemos, etcétera, y realiza su solicitud de protección internacional. Entonces, comienza nuestro trabajo. En esta primera fase, nosotros lo que hacemos es una cobertura y una asesoría inicial para que la persona sepa a qué se enfrenta. Tened en cuenta que hay personas que vienen muy enteradas de cómo es el proceso, pues porque tienen paisanos aquí, tienen familiares aquí, pero hay personas que desconocen el idioma, desconocen dónde llegan, llegan con lo opuesto. Para que os hagáis una idea también muy gráfica, pues puede venir una persona de otra parte del mundo y ni siquiera saber que aquí es invierno. Entonces, en Barajas estás atendiendo una persona que se ha venido con ropa de verano. Para que veáis un poco las situaciones que se viven, ¿no? Que ya os digo, por chocantes, no por dramáticas, que también, pero por restarle un poco de... ya os digo, por chocantes. Una vez que la persona pasa esta primera fase de primera acogida, si la persona lo necesita y lo solicita, puede tener cobertura durante 6 o 9 meses, en función de la vulnerabilidad, en centros de acogida temporal. Estos centros de acogida temporal, tradicionalmente en España, pues los hemos tenido en ACCEM, en CEAR y en Cruz Roja. En los últimos tiempos, pues también hay una serie de entidades que, ante la magnitud, como os decía, de la situación que tenemos ahora mismo, pues se han ido sumando, ¿no? También el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene sus propios centros, los centros de atención del refugiado, que aquí en Madrid hay 2 en concreto, uno en Vallecas y otro en Alcobendas. Como os decía, la estancia en estos centros se puede prolongar desde los 6 hasta los 9 meses en función de la vulnerabilidad de la persona. ¿Qué se realiza? Pues como podéis imaginar, si cogemos a una persona hispanohablante, pues la cosa va mucho más sobre ruedas, ¿no? Porque conoce el idioma. Se pueden trabajar una serie de cosas, pues digamos que más ambiciosas. Pero imaginaos a esa persona que viene completamente desorientada y que ha venido con ropa de verano, ¿no? Para que os quede una idea bastante gráfica. Pues, ¿qué se trabaja en estos centros? Pues principalmente idioma. Se prepara en la contextualización de la sociedad de acogida, se escolariza a los menores, se realiza todos los trámites sanitarios para que tenga cobertura sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que es la fase de primera integración, por así decirlo, dentro de la sociedad de acogida, ¿no? Posteriormente a esta fase, pues ahí ya sí que somos más ambiciosos e intentamos trabajar la fase de autonomía. Si la persona ha finalizado su estancia en los centros, puede pasar a esta segunda fase, en la cual nosotros tenemos toda una serie de ayudas económicas, principalmente de alquiler y manutención, para que la persona pueda realizar una vida independiente. Sí que es verdad que nosotros continuamos con la asesoría y continuamos con el acompañamiento y el seguimiento a lo largo de todo el proceso, pero sí que es verdad que, bueno, que digamos que le pasas un poco el testigo a la persona, ¿no? Aquí, en este caso, pues volviendo de nuevo a los ejemplos para que os queden ideas gráficas, pues os vuelvo a poner otra. Desgraciadamente, el conflicto sirio ha generado una atrocidad sin precedentes. Os cuento un ejemplo para que me entendáis, que en este caso muchas personas sirias andan con ventaja. Pongamos un caso de un estudiante sirio que vino al inicio de la guerra, hace 5 años. Bueno, pues un estudiante sirio que sabe inglés, que sabe francés, que es estudiante universitario, pues se adapta muchísimo mejor a la sociedad de acogida que, pongamos, por ejemplo, un campesino eritreo de 62 años que siempre ha trabajado en el campo y que solamente conoce su lengua y está completamente desorientado en una sociedad de acogida como puede ser la madrileña, que imaginaos. O sea, también no es lo mismo llegar a una ciudad pequeñita que llegar a Madrid o Barcelona. Desde luego el impacto es tremendo. ¿Qué hacemos? Pues trabajar y reducir todo este impacto. Intentamos reducir también el trauma que trae la persona, ¿no? Que quizás sea el mayor hándicap a la hora de la acogida, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque la persona echa de menos su casa, quiere volver a su casa, sabe que no puede volver, no sabe dónde están sus familiares, apenas tiene redes. Entonces, digamos que salvar toda esta serie de circunstancias pues es muy complicado y muy complejo. Precisamente todo esto es lo que hacemos. Antes Estrella enumeraba los servicios, los voy a volver a comentar para que os quede un poco en la memoria. Y bueno, pues ya con esto os planteo un par de reflexiones y ya me callo. Los servicios que habitualmente se desarrollan son servicios de atención psicológica, lo que os decía, trauma, reducir trauma y hacer un acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Asesoría legal, por supuesto, porque si no la persona anda completamente perdida y no sabe cómo afrontar su caso de asilo, porque recordad que esto va a llevar mucho tiempo y va a pasar muchas entrevistas con muchos instructores del Ministerio del Interior. Tenemos trabajadores sociales, tenemos mediadores, los cuales realizan ese trabajo de acompañamiento inicial y seguimiento posterior, y tenemos plan de empleo, que obviamente pues es lo fundamental. Si consigue reducir todos estos hándicaps que os comento, pues ¿qué le hace falta a una persona? Pues igual que a mí, que a Manuel, que a vosotros, que a vuestros hijos, empleo. O sea, si no tenemos esta base, es muy complicado. Esa es la primera reflexión que os dejo. Tenemos que ser capaces de articular nuestra sociedad de tal manera que no se generen más diferencias por esta circunstancia. Es decir, ante la situación más o menos peliaguda, y en mi opinión bastante, que hemos vivido en la sociedad española en los últimos años, pues creo que esta es una de las cuestiones que se deben reducir cada vez más. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues vosotros ahora os convertís en agentes de cambio, porque ya tenéis la información que estáis absorbiendo a lo largo del día de hoy. Finalizo con una última reflexión, pero que en mi opinión es bastante importante. A partir de mayo, y bueno, sobre todo cuando se publicaron las fotos del ahogamiento del chavalín, que recordaréis todos el año pasado, que fueron imágenes dramáticas, estalló un poco el boom mediático, ¿no? Entonces, más o menos, casi todo el mundo nos hemos ido enterando de que son personas refugiadas, cuáles son las condiciones que está ocurriendo en Grecia, el acuerdo que decía Estrella de la Unión Europea con Turquía. Pero os dejo la siguiente reflexión, y es que, por desgracia, las causas de por qué la gente huye son tan viejas como la humanidad. La gente huye porque la persiguen, principalmente. Huyen por miedo a perder la propia vida o la de tu familia. Esta ha sido una constante, como os digo. Entonces, cuando esto desaparezca de los medios de comunicación, esta circunstancia, esta situación, pues os invito a que no olvidéis, a que recordemos todos esta sesión. Bueno, a mí no me queda más remedio porque me dedico a ello y lo veo todos los días, pero sí que os invito a que cuando la situación de los refugiados y el impacto mediático y político que tiene este tipo de situaciones se haya atenuado con el tiempo, pues que sigamos pensando en ello, porque seguramente existirán guerras en otros lugares del mundo, se resolverán unas, saldrán otras, y la situación de las personas que solicitan protección internacional será la misma. Muchas gracias, un placer.
Bueno, y por último pasamos a Violeta, que nos va a contar también una experiencia de acogida.
Bueno, me imagino que Estrella, José y Manuel se preguntarán quién soy, ¿no? Porque no esto de experiencia Melilla debe ser algo así como, ¿qué es esto, no? Bueno, mi nombre es Violeta Siego, soy activista de derechos humanos, colaboro con la Universidad Pontificia Comillas en un seminario fantástico, no por el, no porque lo de ello, ni muchísimo menos, sino porque la universidad da cabida a que hablemos de derechos humanos y situaciones de exclusión social, ¿no? Y a raíz de esa colaboración, pues tuve la suerte de escuchar que se estaba organizando una experiencia para este mes de julio, una experiencia desde el Servicio de Compromiso Solidario en la que íbamos a sondear, íbamos a conocer en terreno lo que está sucediendo en Melilla, en nuestra frontera sur. Y lo íbamos a hacer con un grupo de alumnos y, bueno, pues ha sido una experiencia realmente impresionante y además vista con ojos de activista, que son los ojos críticos que de alguna manera se indignan y lloran con las violaciones de derechos humanos, pues os puedo asegurar que ha sido una experiencia que efectivamente marca un antes y un después, ¿no? O sea, yo ahí, bueno, pues a mí se me ponen los pelos de punta. Ya lloraba cuando llegaban noticias de Grecia y oía las noticias y las veía, pero fue muy sobrecogedor para mí misma verme llorando cuando veía a las porteadoras y porteadores que pasan mercancías todos los días de España a Marruecos aguantando 70 kilos sobre sus espaldas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pido respeto si ofendo a alguien, creo, no vengo con intención de ofender, pero sí vengo con mucha intención de hablar claro, ¿no? Y hablar claro respecto a lo que hemos visto y lo que está sucediendo en Melilla. Efectivamente, la Unión Europea es la Unión Europea que nos avergüenza. Y yo creo que si ustedes pasaran por Melilla, sentirían mucha vergüenza de España. Muchísima vergüenza de España de lo que está pasando en Melilla, porque Melilla es España. Yo no sé si ustedes se sitúan bien dónde está Melilla. Yo les confesaré que soy una chica de EGB y, por tanto, de un sistema que no prestábamos mucha atención al aprendizaje y sin mucho a superar también, ¿no?, las pruebas. Y tomé conciencia de dónde estaba Melilla cuando miraba en el Google Maps dónde estaba, ¿no?, y de repente salía la imagen en distancia, en perspectiva, ¿no?, y me veía ahí en medio de África, ¿no? Melilla son 12 kilómetros cuadrados de terreno. Melilla tiene una distancia a lo ancho que no supera los 2,9 kilómetros, porque las fronteras de Melilla se determinaron tirando un cañonazo. O sea, se tiró un cañonazo y hasta allá donde llegó la bola de cañón, pues ahí es donde se marcó la frontera de Melilla, ¿no? Yo os quería hablar o les quería hablar de los menores no acompañados, de los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Pero bueno, también necesito hacer quizá hincapié e inciso en algunas de las situaciones que pueden estar ocurriendo con los adultos, ¿no?, con los extranjeros, con los inmigrantes que están por allí o con aquellos que solicitan refugio, ¿no? Hoy he amanecido, bueno, yo ayer estuve un poco revisando la presentación que había preparado y justo hoy he amanecido con cuatro noticias que hacían referencia a Melilla. También es verdad que me he puesto ahí en las alertas de Melilla Hoy, el periódico de Melilla, que es la única manera de enterarte de qué pasa en Melilla, ¿no? Y me he encontrado con cuatro noticias, una venía de UNICEF, otra venía de Save the Children, otra venía de la Consejería de Bienestar Social y otra venía de Prodein, de José Palazón, que es un héroe, o sea, es un tipo que, bueno, ayer estuvo aquí Elena Maleno, pues, bueno, pues es yo creo que alguien que se merece todo el respeto y al que le tenemos que agradecer que muchas de las cosas que suceden en Melilla las estemos conociendo a través de sus fotografías. La famosa valla, la famosa foto de la valla y el campo de golf es de José Palazón. Bueno, pues estas cuatro noticias, UNICEF, bueno, pues decía y con razón, ¿no?, pues que ponía el énfasis en el tema de las devoluciones en caliente, el hecho de que no se repatriaran a los menores en caliente, ¿no? El tema es que cuando los menores no acompañados, los menores extranjeros no acompañados, el estatus legal, corregirme si me equivoco, de verdad, corregirme con tranquilidad, no hay ningún problema, pues una de las cosas que una de las obligaciones que tiene el Estado es intentar ver la posible repatriación, si hay una familia y si esta familia se puede hacer cargo de él, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Melilla no hay exactamente menores no acompañados. En Melilla no hay exactamente menores no acompañados. Y quizá esto es lo que igual se puede discutir y además lo plantea con mucho acierto una asociación que se llama Járraga. Es una asociación que ha sacado un informe que de todos los informes que hablen de menores no acompañados del último año es el único que dice la verdad sin tapujos. Los otros también dicen las verdades, pero las dicen con cuidado, puesto que hay otros intereses y otras necesidades que cubrir. Es el único que dice muchas verdades seguidas, se las dice sin tapujos, ¿no? Y no son exactamente menores no acompañados porque son menores que están bajo la tutela en muchas ocasiones, estoy hablando a grosso modo, obviamente algún caso puede existir, ¿no? Pero el grosso modo de los menores no acompañados, de los chavales, de los niños varones, este mes de julio solamente había una niña, de los niños varones que están en las calles de Melilla, son niños que antes han pasado por un centro de protección que se llama el Centro La Purísima. Y que han estado bajo la tutela de la Administración Pública. Yo he preguntado, bueno, yo conozco el derecho de protección al menor, porque soy abogada y he trabajado mucho tiempo con personas sin hogar, con menores en situación de riesgo social, en conflicto social, en barrios, etcétera, ¿no? Yo pregunté para ver si seguía siendo esto así y me decían que efectivamente la tutela de un menor, la tutela que una administración pública asume sobre un menor, no se suspende porque el menor deje de estar en el centro de protección que supuestamente tiene la guarda. Pues en Melilla, teóricamente, la tutela se suspende desde el momento en que el menor sale del centro de protección y ahí es donde, de alguna manera, se asimila erróneamente, a mi juicio, el criterio de un menor no acompañado de un adulto y por eso está en nuestro terreno un menor no acompañado. Bueno, es un menor que se ha dejado de acompañar, es un menor que no se quiere acompañar, es un menor al que se abandona en la calle por parte de la Consejería de Bienestar Social y por parte de la Administración Española. Esta mañana leía la entrevista que le hacían a Andrés Conde de Save the Children, a quien obviamente yo Save the Children respeto muchísimo porque es una organización en la que yo he trabajado haciendo el año pasado tres informes importantes, el del gallinero, el de pobreza educativa y el de familias monomarentales, ¿no? Comparto la coautoría con Tomás Ubrich, que es un tipo excepcional, con lo cual yo respeto mucho el trabajo de Save the Children. Y le hacían una entrevista y desde ahí señalaba, yo creo que ahí ha habido algún tipo de lapsus lingüe o algún tipo de mala nota por parte del periodista, porque esto también pasa en Melilla, que no se traslada tal cual la realidad al papel, ¿no? Le preguntaban por los menores no acompañados y él, bueno, la respuesta que figura en el medio dice que puede ocurrir que es que los menores no prefieran las condiciones que les ofrecen en el centro de protección y desde ahí prefieran estar en la calle. Bueno, a mí me parece que eso me queda un poco sorprendida, pero la respuesta no me encajaba, pero sí que quería mencionar quizá que no es que no prefieran las condiciones del centro de protección de La Purísima, sino que es que el centro de protección de La Purísima, y aquí discúlpenme si digo que la media edad yo creo que va a entender lo que ahora la semejanza que voy a hacer, el centro de protección de La Purísima se parece muchísimo a las inclusas del franquismo, muchísimo, a los internados del franquismo, muchísimo. Nada más llegar al centro de protección de La Purísima, el módulo de acogida, te encuentras un símbolo no constitucional, te encuentras el águila de la bandera franquista, ¿no? Te encuentras en el módulo de primera acogida, donde se supone que van los niños recién llegados allí, te encuentras el águila de Franco, ¿no? Yo pregunté, dije, oye, esto, la memoria histórica, la ley, ¿no? Estas cosas. Y la respuesta fue, bueno, esto no se puede quitar porque algún jefe se enfadaría. Bien, me parece un criterio realmente legal, ¿no? Diríamos que es un criterio que es legal en cuanto a que cada uno interpreta la ley como quiere, ¿no? El Centro La Purísima tiene habilitadas 180 plazas. 180 plazas, si ustedes hacen voluntariado, conocen los centros de protección, conocen el sistema de protección, conocen alguno de los centros o el ideario de lo que se supone que tienen que ser los centros de protección, 180 plazas de por sí es una barbaridad. Un centro de protección con 180 plazas, cuando la inspiración del centro tiene que ser socioeducativa, es de por sí una barbaridad. Pero es que no duermen 180 niños. Hay 310 niños como media. Y entonces tú preguntas, ¿y cómo duermen aquí los niños? ¿No? Porque si hay 180 plazas, ¿qué sucede, no? Ah, no, pues los niños duermen juntos en las mismas camas o duermen en el suelo. España. ¿No? Y entonces, claro, además esto te lo dice el consejero de Bienestar Social, ¿no? Daniel Ventura, con el que no sé si tengo buena o tengo mala relación, pero ahora les cuento una anécdota. Y entonces la solución es que este verano pues contrataron a un profesor de formación ocupacional y decidieron que las literas de 2 o de 3 iban a aumentarlas un piso más, iban a hacer literas de 3 o de 4. Y bueno, pues aprovechando que los niños están allí y que no tienen muchas cosas que hacer, eran los propios niños los que iban a hacer las literas. Y esto te lo contaban a las personas que hemos trabajado con chavales y en situación de riesgo social. Tú escuchas esto y te quedas un poco que no sabes qué hacer, ¿no? No sabes qué decir, ¿no? Te lo contaban con la mayor de las naturalidades, ¿no? Con lo cual, las condiciones del Centro de la Purísima, no es que no... Mira, me quedan 5 minutos, pues os vais a quedar con la intriga del final del todo. Las condiciones del Centro de la Purísima no es que no las prefieran los chavales, es que son unas condiciones absolutamente de trato denigrante, cruel e inhumano. El Centro de la Purísima está a 1 hora del Centro de Melilla, está pegado a la valla. O sea, está a esos 2 kilómetros, a esos casi 3 kilómetros, ¿no? Y el Centro de la Purísima está en medio de un descampado. Es un vertedero donde está ese cuartel militar. Es un vertedero. Y está abierto hasta las 12 de la noche. Y se acepta que los niños vayan hasta las 12 de la noche. Y hay mucha gente que sabe perfectamente que en ese descampado suceden cosas. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Y nos levantábamos, y yo me levantaba con la noticia de la Consejería de Bienestar Social, de Daniel Ventura, que os contaré la anécdota simplemente. Bueno, pues Prodein publicó un vídeo en el que salía pegando la policía a un niño de la calle, y Daniel Ventura, bueno, pues hizo unas afirmaciones diciendo que es que los niños tiran piedras y los niños generan inseguridad, ¿no? Y entonces yo lo comenté por Twitter, porque me parece que un consejero de bienestar social, no del interior, yo creo que el interior tampoco. Pero bueno, estamos hablando de bienestar social, estamos hablando de menores, no estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando del Ministerio del Interior, que aún así yo creo que tienen derechos, hasta donde yo estudié la carrera. Bueno, pues él hizo ahí un comentario inadecuado y yo en Twitter, que soy muy tuitera, lo comenté y directamente me lanzó una especie de regañina, por decirlo de alguna manera, y me bloqueó. ¿No? Yo este verano he podido conocerle personalmente y hemos hablado de esto y nos hemos hecho hasta una foto juntos que luego también ha colgado en Twitter, ¿no? Esta es la locura de Melilla, ¿no? Esta es la locura de Melilla, esta es la cosa extraña que tiene Melilla, ¿no? Bueno, pues Daniel Ventura ha salido la memoria de la Fiscalía General del Estado diciendo que hay que tener un poco de atención a los menores no acompañados, extranjeros no acompañados que están en Melilla, no vaya a ser que se pueda estar produciendo algún tipo de radicalización islámica, ¿no? Y bueno, pues Daniel Ventura, la Consejería de Bienestar Social, la medida estrella que propone contra la radicalización y que favorece la integración es que hablen español. Los niños del Centro de la Purísima tienen que hablar español. Y hablando español, pues ya van a poder seguramente integrarse. Es muy importante que hablen español, por supuesto que sí. Es muy, muy, muy denigrante que te obliguen a hablar español y si no, te lo pierdas. En el Centro de la Purísima está, por obligación, el español. Y si tú no hablas español, no te enteras de lo que sucede en ese centro. Que, por cierto, el Centro de la Purísima es vox populi, que hay maltrato y que hay abusos, y además se sabe el nombre de la persona, pero no se investiga por parte de la Fiscalía ni por parte de la Consejería. Curiosamente, tuvimos una entrevista con el consejero de Bienestar Social, con Daniel Ventura, grabamos la entrevista, como hicimos con los diferentes agentes con los que nos entrevistamos, salió este tema y grabado está en esa grabación, pues que sí, que es algo conocido, que es algo que se está intentando ver cómo se soluciona. Pero bueno, pues no es fácil porque es una persona, concretamente el nombre de la persona que suena, es una persona muy afín a los poderes públicos, ¿no? Con lo cual, eso es lo que sucede. A mí me impactó muchísimo un vídeo que sacó UNICEF. Yo tengo también muy buena relación con UNICEF. El día 28 voy a colaborar con ellos en una cosa que van a hacer de Objetivos del Milenio. Me impactó mucho ese vídeo que sacaron, que yo no sé si habéis visto, de una niña en Georgia, ¿no? Un vídeo de una niña abandonada en Georgia, ¿no? Y yo, estando en Melilla, pensaba qué hubiera pasado si esa niña, en vez de ser siria, fuera marroquí, ¿no? ¿Qué nos pasa a España con los marroquíes, ¿no? ¿Qué nos pasa en España con los argelinos y las argelinas, ¿no? ¿Qué nos pasa? Es verdad que la ley dice que no se puede seleccionar las solicitudes por nacionalidad, pero algo nos pasa que no siempre esto funciona así, ¿no? Os diré también que la sociedad de Melilla es una sociedad, curiosamente, no sé si tenéis esa imagen, sumamente acogedora. Sumamente acogedora. Sumamente acogedora y que no se merecen en gran parte, la mayor parte de esa sociedad no se merece la imagen que nos llega de violencia, que sí se produce en la valla, por supuesto que se produce esa violencia, y que sí se da cuando se criminaliza a los menores. Pero es una sociedad que cuando la anterior consejera de Bienestar Social les dijo que no dieran de comer a los niños, que les pedían comida, pasó completamente y le siguieron dando comida y le siguen dando comida. Otra cosa es que estos niños forman parte, y con esto termino ya, voy a concluir, estos niños forman parte, los niños que están en la calle, forman parte de todo un entramado que lógicamente va más allá de ellos como niños, ¿no? Y forman parte de un entramado en el que hay adultos extranjeros, pero también hay adultos de origen musulmán españoles, porque en Melilla hay españoles de origen musulmán, en concreto hay un 50% de la población que es española de origen musulmán, no marroquíes, españoles de origen musulmán. Y estos chavales viven en una situación en la calle en la que están expuestos completamente a los riesgos y abusos, ¿no? Leía en una parte del informe de UNICEF esta mañana cuando leía la noticia que decían que los niños están expuestos a discriminación, exclusión y xenofobia. Bueno, si realmente estuvieran expuestos a eso, así, tan ambiguo y tan amplio, sería maravilloso. Están expuestos a abusos sexuales, están expuestos a todo tipo de acceso a sustancias tóxicas y de drogas, están expuestos a perder la vida porque de lo que huyen, además de huir de su país, de lo que huyen es de Melilla. Y esta es una reflexión que yo quiero lanzar. La gente que vive, los extranjeros, los inmigrantes solicitantes de asilo, los menores no acompañados y los inmigrantes que se encuentran en Melilla, que quieren pasar a la península, hay una parte en la que huyen, gran parte, huyen de lo que están viviendo en su país, por supuesto que sí. Pero hay otra parte que de lo que huyen es de Melilla, del trato que reciben en Melilla, de la falta de acceso que tienen a los derechos que les corresponden en Melilla y de la criminalización constante que tienen en Melilla. Bueno, voy a terminar con un vídeo precisamente de José Palazón, que lo hizo el último día que nos íbamos de allí, el 30 de julio. El 30 de julio pasó algo muy curioso y es que apareció un niño con la cara completamente, bueno, lo vais a ver en una foto, amoratada. Es un niño que el primer día que llegamos a Melilla estaba pidiendo entre las mesas. Yo iba con un grupo de estudiantes y, pues, como es normal, muy jóvenes, y se conmovieron, ¿no? Y era como, ¿cómo es posible que este niño de 7 años, porque no tiene más de 7 años, dadme 3 minutos, de verdad, que este niño de 7 años esté pidiendo y esté en la calle, ¿no? Y esté en estas circunstancias, ¿no? Luego nos enteramos de que el chaval de 7 años efectivamente estaba en la calle, no quería estar en el centro de protección de la Purísima, no podía ser repatriado a su familia porque era huérfano y de madre y porque su padre estaba en la cárcel. Y era además un niño que es súper goloso para las mafias, para los adultos y para todo el mundo, porque con esa carilla y con esa edad todo el mundo le daba comida, todo el mundo le daba dinero y lógicamente él recababa todo esto. Bueno, pues este niño en una redada con la policía, recibió una serie de golpes porque la policía no distinguió entre mayores y menores. A los mayores de edad que no tenían documentación directamente los llevaron a la frontera, devolución en caliente, y a los menores de edad que los llevaron a la Purísima, pues esto eran las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, que es cuando nosotros les vimos el día 30 de julio, estaban todos ya en la plaza, alguno de ellos con muchas magulladuras sin que en el centro de la Purísima les hubieran atendido de ninguna de estas magulladuras, les hubieran preguntado, se hubiera tomado nota, ni denunciado, ni nada, ¿vale? Y el vídeo gira en torno al RISCI. El RISCI es lo que hacen mayores y menores de edad, lo que hacen también solicitantes de asilo de origen argelino y marroquí que llegan a Madrid, me imagino que también llegarán a la calle Pradillo, porque en Melilla hay una tarjeta especial de asilo, que no sé si lo habéis comentado, que es la tarjeta roja de Melilla, que tú no puedes salir de Melilla hasta que no te dan la autorización para poder viajar a la península.
La tarjeta roja la tarjeta de los solicitantes de asilo?
Sí, sí, pero en Melilla hay una tarjeta especial, luego lo comentamos si queréis, y hay una tarjeta que es la tarjeta roja, efectivamente, pero tú esa tarjeta roja no te permite viajar a la península.
Pero no es por la tarjeta, ¿eh?
Bueno, es un estatus especial.
Sí, ¿no? En Melilla no permiten la libre circulación.
Sí, podemos ir terminando.
Sí, sí. Y entonces, bueno, pues ellos utilizan también, hacen el risky y también pasan a la península. Entonces ponemos ahí el vídeo y terminamos y os digo simplemente una frase que es la que serviría de conclusión. Bueno, la frase con la que concluyo es una frase que decía precisamente José Palazón y es: los niños no son el problema y no se puede seguir haciendo ver que esto es así. Muchas gracias.
Este es un momento difícil, ¿eh? Porque tendríamos que hacer preguntas, nos gustaría que Bomberos nos dijese alguna cosa más, y Cruz Roja. Son las 6:05, llevamos sentados desde las 4. Os pido si os queréis que os robe un cuarto de hora y hacemos un par de preguntas, o tenemos la suficiente información y les damos un abrazo grande en un aplauso, lo que me digáis. ¿Queréis decir alguna cosa o algo? ¿Queréis decir alguna cosa más? ¿No?
¿Alguna cosa final?
Bueno, pues nos damos una vuelta y volvemos puntuales, ¿eh? Gracias, los amigos.
Dedicar el fin de semana.